Los titulares del día en Camino al Sol.
Y dice Catherine Paul Ponder en su frase, que es la primera que te compartimos hoy, que cualquier cosa que te ayude a abrir tu mente a la prosperidad vale la pena.
Eso. Sí. Es ahí que vamos. Algunos de los titulares que recoge la prensa en este viernes, estamos a 6 de mayo. Bueno, hay un informe que sugiere condicionar aumentos de salarios a los docentes a la evaluación de desempeño. Un informe sobre la calidad del gasto educativo sugiere condicionar los aumentos de salarios docentes a las evaluaciones de desempeño. Revisar la asignación de obras por sorteo, eficientizar los procesos internos y cambiar la mecánica de los programas de apoyo a la vulnerabilidad. Sobre el aumento de sueldo a los maestros, explica que si se toma el 2004 como referencia, donde todos los salarios de ambos niveles eran 11.441 y 12.964 pesos, y se comparan con el nivel de 2020, 57.668 a 63.298, se puede observar que este incremento en términos relativos fue de un 404.05% y 388% respectivamente, para un promedio anual en 15 años de 11.11 y 11.96%. Este estudio señala que la inflación de este intervalo fue de un 7.21% anual. Por tanto, la evolución anual del salario de primaria se multiplicó por 1.54% a este indicador de inflación y en secundaria 1.66%. Pero, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo a repetir. Hay un informe que sugiere condicionar los aumentos de salarios a los docentes a su evaluación de desempeño. Y miren, yo estoy de acuerdo, porque hay profes y hay profes, y hay esfuerzos y hay esfuerzos. Y una cosa motiva a la otra, porque si todos fuéramos igual, haciendo el mismo tipo de esfuerzo, más o menos esfuerzo, bueno, pues eso pudiera también servir de un pequeño incentivo. Ojo, siempre y cuando las reglas de esa evaluación estén claras. Y no puedan ser luego amañadas por asuntos políticos.
Correcto. Que a ti sí y a mí no.
Exactamente.
A mí sí y a ti no.
Eso.
Bueno, en otra información, de acuerdo al listado más reciente compartido en la cuenta de Instagram de Vacúnate RD, en el país actualmente están operando 389 puestos de vacunación contra el COVID-19. 57 de estos están en el Gran Santo Domingo y 36 en Santiago. Entre ellos se encuentran el del Centro Olímpico, el de Plaza Central, CCN La Bodega, Club Mauricio Báez, Club de los Billeteros, también los hospitales Santo Socorro, Moscoso Puello, Plaza de la Salud, Reinaldo Almanzar, Maternidad de la Alta Gracia y en el propio Ministerio de Salud. En Santiago figuran el Parque Central, Plaza Lama y el OMS, entre otros. Además de los centros fijos, se suman unidades móviles y brigadas de vacunación casa por casa que varían según la agenda programada. La directora del Programa Ampliado de Inmunización, conocido como PAI, Aida Lucía Luchi Vargas, insistió en la importancia de las vacunas para prevenir el resurgimiento de nuevas variantes y disminuir las complicaciones en caso de infección. Ella aclaró que de 5 años en adelante, todo el mundo se puede vacunar. En el caso particular de los niños de 5 a 11 años, recordó que solo se le está aplicando 2 dosis de Sinovac y que los sábados se hacen jornadas infantiles en puestos seleccionados donde se prepara un show de animación con algunos obsequios y comestibles para los niños.
Para los niños, sí. Para que se pongan su vacuna.
Así es.
Bueno, en otro orden también, el gobierno acelera medidas para la reforma de la policía tras la muerte de civiles bajo su custodia. La muerte de 3 hombres bajo custodia policial obligó al gobierno a anunciar y acelerar la ejecución de un conjunto de medidas que conforman la transformación de la Policía Nacional. El anuncio lo hizo José Vila del Castillo, el comisionado para la reforma policial, quien vaticinó que este conjunto de medidas, que aunque aún no tienen fecha de implementación, podrán garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por los agentes. De manera inmediata, el gobierno dispone la instalación de cámaras en todos los destacamentos y patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911. En el Ministerio de Interior y Policía va a funcionar un centro de control y monitoreo de los cuarteles que junto al Departamento de Asuntos Internos se garantizará la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den. Además, se dotará a la Inspectoría General de mayores capacidades de control e instrucción de casos. También las patrullas van a tener instaladas en sus teléfonos el sistema policial de consulta criminológica. Esto para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad. Te detienen y a través de ese sistema van a rápidamente a poder depurarte en vez de llevarte inmediatamente a un destacamento para que por allá se haga la depuración. Para la revisión y mejora de la Inspectoría de Tráfico, se dispuso la creación de un Centro Nacional de Control de Tránsito. El plan acelerará la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la Policía Nacional. Se implementará en el organismo guías obligatorias de actuación basadas en la responsabilidad descentralizada, así como la implementación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas fundamentales: gestión de crisis, derechos humanos y actuación policial, y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad. Muy, muy importante. También van a ratificar, previo acuerdo parlamentario, implementar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en esa materia. Son muchas medidas, todas importantes, comenzando por la captación y formación de la gente policial. Eso es lo primero.
Pero no me vendan algo viejo como que es algo nuevo. De eso se está hablando desde hace mucho tiempo y se ha quedado en palabras. Se ha quedado solamente en planteamientos. Todo eso se escucha muy bien. Pero en el pasado también lo dijeron. Y en el pasado también lo habían dicho. Es tomar las medidas. Por cierto, ¿cómo se llama el jefe de la policía actual? Tú sabes. Ups, cómo se llama.
Deberíamos saberlo, pero no.
Sería chévere saberlo. De hecho, de forma histórica, todos sabemos cómo es el jefe de la policía, cómo se llama, cómo suena su voz cuando habla alguna declaración. Búscalo para tener por lo menos el dato de cómo se llama. Porque en todo esto, en un pasado, pues sale de inmediato el jefe de la policía de turno y dice, y vamos a hacer, y pa, 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 pa. Pero yo como que en esta ocasión no he escuchado muchas cosas.
Mira, es...
¿Cómo se llama?
Ahora es director de la Policía Nacional, no jefe. Mayor General de la Policía Nacional. Es Eduardo Alberto Ten.
Ok, bueno. Sobre la policía es mucho lo que hay que hablar, pero es más lo que hay que hacer. Recordemos que hace tan solo 2 o 3 meses se estaba hablando de una gran reforma de la Policía Nacional y vamos a hacer un gran estudio. ¿Y en qué paró eso? Como ciudadanos ni nos enteramos. Todo cayó de nuevo.
Tal vez están trabajando, pero no
se... Pero todo se quedó calladito y surge de nuevo cuando tenemos
ahora
estos casos.
Sí, así es.
Entonces, no es chévere estar de escándalo en escándalo, sino vamos a trabajar realidades.
No, y el peligro de eso, de resolverlo por un caso, puede acelerarlo y hacer el proceso, sí, no de la manera más adecuada.
Y en esa red entra todo. Exacto. Porque son todos los policías malos, no. Pero son todos buenos, no. Entonces claro, lo que necesitamos es un proceso que funcione.
Claro.
Bueno, y hablando de cosas que funcionan y de otras que no están funcionando, imponen medidas de seguridad para las excursiones turísticas en lanchas. Hace 2 décadas, recorrer el trayecto hacia la isla Saona se realizaba en pequeños e inseguros botecitos de madera, casi un cayuco. El crecimiento del turismo y la demanda de los turistas hizo entonces que surgiera toda una industria que, además de empleos, ha obligado a que se ofrezca más seguridad al visitante. De ahí el cambio de un transporte rústico a uno más moderno y seguro. Y es por eso que los tour operadores y agentes, dentro y fuera del país, ofertan en su paquete al visitante recorridos por las hermosas playas de la región este en lanchas que permiten un mayor disfrute del paisaje y de la naturaleza en toda esa área de Bávaro, Punta Cana, Juan Dolio, Guayacanes y Miches. En una zona donde se mueven cada año más de 600.000 turistas, sucedieron en una semana dos accidentes que preocupan a quienes manejan este servicio. El flujo, oigan esto, entre Bayahibe y la isla Saona ha llegado a movilizar entre 800 y 900 mil pasajeros anualmente. Estamos hablando de mucha gente diaria.
Yo me senté una hora en un pequeño restaurancito en Bayahibe con mi adorado padre que ama el mar igual que yo. Nos sentamos ahí y en una hora nosotros veíamos pasar las lanchas como que era una vía rápida, como que era la avenida John F. Kennedy.
Como que era el 9.
Sí, yo estaba sorprendida. Yo dije, lo que era una yolita, una lanchita bonito, era un tapón de lanchas en el, sí, un tapón de lanchas en el agua, como una autopista. Yo dije, pero esto tiene que regularse, porque aquí se está manejando un buen dinero y una cantidad de personas.
Bueno, y ya que decías dinero, calculen, 2.500 pesos por 900.000 pasajeros. Sí, es lo que cuesta, 2.500 pesos es lo, es lo que le cuesta el paseíto, o $40. Multipliquen eso por 900.000. Eso da muchos números. Entonces, eso hay que cuidarlo. Primero, proteger esas zonas naturales a donde llevan los turistas.
Que las cantidades no impacten negativamente.
Exactamente.
Sí.
Eso es por un lado. Y luego, por supuesto, que ese trayecto sea seguro. Que sea armónico, porque una buena experiencia, bueno, pues hace que más gente venga, pero una mala experiencia tiene un efecto devastador sobre un turismo que en esa zona ha dinamizado a a todo un grupo de personas.
Así es.
¿Tienes otra información ahí, Sobe? Porque bueno, yo tengo una que es la de cierre.
Ay, pues dale.
Seguro no, pero dale otra noticia.
Tengo aquí una que me está llamando la atención.
Por favor.
Es que los millonarios rusos están huyendo a Dubái para evitar sanciones en Rusia.
Ellos saben que aquí les retienen los potes.
Bueno, en Dubái se ha convertido en un refugio para los rusos adinerados que huyen del impacto de las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. Multimillonarios y empresarios rusos han estado llegando a esta ciudad de los Emiratos Árabes en cantidades sin precedentes, y eso lo dijeron líderes empresariales. Las compras de propiedades en Dubái por parte de los rusos aumentaron, oigan bien, en un 67% en los primeros 3 meses de este año 2022. Y los Emiratos Árabes no han impuesto sanciones a Rusia ni ha criticado su invasión a Ucrania, por eso ellos pueden ir. También proporciona visas a rusos no sancionados, mientras que muchos países occidentales las han restringido. Se estima que cientos de miles de personas abandonaron Rusia en los últimos 2 meses, aunque no se dispone de cifras exactas. Un economista ruso dijo que hasta 200.000 rusos se habían ido en los primeros 10 días después del comienzo de la guerra. Ya ustedes saben, se están yendo para Dubái, y no es solamente casa para estar unos días. La están mirando como su segundo hogar. Y están comprando
residencia permanente,
casas
por allá
y apartamentos de lujo en toda la ciudad.
Cuando tener mucho dinero se convierte en un gran problema.
Bueno, sí, porque le han impuesto en Rusia que no pueden salir con más de $10,000. Ese es el equivalente, algo así, dólares creo que es. Ya saben.
Bueno, pues aquí yo tengo una noticia para cerrar nuestro segmento informativo. Y quiero que presten mucha atención al audio que van a escuchar. Esto ocurrió en un avión que venía con destino a República Dominicana. Escuchen esto.
República Dominicana, porque hace pocas horas la NASA anunció que el equipo de estudiantes universitarios Apolo 27 de INTEC de República Dominicana acaba de ganar el primer lugar internacional en STEM del desafío de la Cámara de la ¡Cuánto talento en República Dominicana! ¡Demos un fuerte aplauso a la patria tricolor!
Sobre, ¿en qué avión pasó eso?
Mira, eso fue el sábado. Bueno, me enteré el sábado con el profesor Ezequiel Díaz, que lo hemos tenido aquí en Camino, sí, al Sol, cuando el primer equipo de INTE ganó ese primer lugar el
Así
año
es.
Pasado.
Ajá.
Un uh-huh. equipo que ganó ese primer lugar.
Una competencia universitaria en...
Y no cualquier universidad,
exacto,
ahí van las top universidades de diferentes países.
Sí.
Aquella vez el equipo de INTE ganó el primer lugar y esta vez vuelve a ganar otro equipo diferente de estudiantes, el mismo profesor, vuelven a ganar por segunda vez consecutiva esa competencia en la NASA.
El primer lugar.
El primer lugar. Entonces el profesor Ezequiel Díaz venía de no sé de dónde y tenía que tomar el vuelo Santo Domingo, Panamá, Santo Domingo. Y cuando él baja del avión que lo llevó hasta Panamá, me cuenta que el teléfono estaba casi explotándosele de mensaje. Y él, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es que se entera que el equipo dominicano de nuevo había ganado. Y él empieza a saltar en el mismo aeropuerto.
¿Qué es lo que te pasa?
Y cuando está en el avión de copa, uh-huh, ese audio que tú compartiste es la azafata del avión de copa anunciando en el avión que República Dominicana...
¡Qué gesto tan bonito!
...ganó esa competencia de la NASA.
Muy bonito gesto, sí, eso. Sí, y sobre, sí, todo, sí, la noticia importante, y es que,
claro,
el INTEC,
claro,
ganó el STEM Engagement Award, College University Division. Y esto es importante.
Es muy importante,
sí,
porque estamos hablando
país,
de competir,
claro,
con grandes universidades, con muchísimos recursos, con historiales de premios. Pero ya República Dominicana está ahí, haciendo su espacio.
Por segunda vez.
Ese profesor, de verdad, felicitaciones.
NASA, este es el NASA Human Exploration Rover Challenge.
Uh-huh. Sí, sí, sí,
y esa es la noticia con la que nosotros terminamos. Por eso, a los profesores sería chévere, como decíamos al principio, esa evaluación de desempeño, porque hay profes y hay profes.
Correcto.
Entonces,
correcto,
y un profesor hace la diferencia.
Claro.
Por eso es tan importante enaltecer y reconocer,
claro,
esos trabajos individuales de esos profesores que inspiran, que motivan y que llevan a otro nivel las mentes y los espíritus de los estudiantes.
¿Saben, Rey y Cintia, que la primera vez que este equipo de estudiantes con el profesor participaron en la NASA fue en el 2019? Y ganaron un reconocimiento. Porque el vehículo que construyeron, acuérdense que es un vehículo, uh-huh, que deben preparar,
sí,
y simular como que están en, tú sabes, por
sí,
allá,
que están en Marte.
Por allá.
Pues tuvieron un accidente y el equipo se dañó el vehículo. Y entonces.
Y aún así tuvieron un reconocimiento.
Sí, tuvieron un reconocimiento. Pero lo que quiero enfocar aquí es que uno falla una vez.
Exacto.
El éxito no es inmediato.
No.
Tú puedes caer varias veces. Lo importante es cómo te levantes y qué hacer para mejorar.
Y ahí
pues
está.
Después de ese primer fracaso, digamos, uh-huh, han ganado dos veces consecutiva el primer lugar.
Y eso es para, como país, sentirnos orgullosos.
Exacto.
Y saber dónde es que tenemos que enfocar los esfuerzos de nuestra nación.
¿Así? Porque cuando se falla, si se es inteligente, se aprende.
Exactamente.
Vamos a invitar al profesor para conversar con él.
Y conocer esa experiencia. Esa,
sí,
es una muy buena noticia y ojalá, sí, que otros medios le den un espacio para que esto se conozca, porque estas son de las cosas que inspiran, sí, a otros estudiantes que creen que hay una vía fácil por ahí para tener dinero. No, 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 no. Es el trabajo, es el estudio, es el esfuerzo.